Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este miércoles 15 de abril. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días, está ahora la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 7 de la tarde. 1.800 cubanos han transitado ilegalmente por Honduras durante los tres primeros meses del presente año, reporta el diario Proceso. Y también se incrementa la tensión entre los balseros cubanos detenidos en el centro de inmigración en Gran Caimán, informó el portal Compass Caimán. Opositor Jorge Luis García Pérez Antunes denunció este miércoles violento acto de repudio en su contra. Esto en martinoticias.com. Y Cámara de Senadores de México exhortó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a suscribir Tratado de Libre Comercio con Cuba, reporta Ría Novosti. En Puerto Rico, empresarios exploran posibilidad de intercambio comercial con Cuba, informa el diario El Nuevo Día. Y 10 militares colombianos muertos y 20 heridos, el resultado de un ataque de la FARC en la madrugada de este martes, reporta el diario El País de España. Embajador venezolano en Madrid fue requerido por ofensas de Nicolás Maduro contra el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Esto en la agencia EFE. Finalmente, de la prensa nacional, nota de la Cancillería cubana elogia la decisión del presidente Obama, reporta el diario Granma. Bueno, ya un placer, como todos los días, esta tarde de miércoles 15 de abril, mitad de semana, ya en línea telefónica, como todos los días, está ahora nuestra querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora cobaldía. ¿Cómo andas?
Yo muy bien, ¿y usted?
Pues yo muy bien, y ay, me trataste de usted, qué elegante.
Bueno, cómo no, el saludo como siempre también a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción,
claro,
como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Tú sí, pero yo no, se me olvidó, y rectificar es de sabio.
Eco.
Bueno, en segundos ya en línea telefónica, dos invitados desde la isla para buscar reacciones a este anuncio. Vamos a poner en contexto la noticia. También en minutos tenemos dos audios, mi querida Cari. Ayer, como todos sabemos, pues, el presidente Obama envió al Congreso el informe correspondiente con la aprobación suya para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El anuncio, como todos sabemos ya, fue hecho de inmediato a través de la cuenta Twitter del Consejo de Seguridad Nacional, explicando que el presidente Obama tomó la decisión luego de revisar el informe que había emitido el Departamento de Estado sobre el tema. En su mensaje al Congreso, Obama expresó que el gobierno de Cuba pues no ha ofrecido ningún apoyo al terrorismo internacional, por lo menos durante los últimos 6 meses. También dijo a los legisladores que Cuba ha ofrecido seguridades que no apoyará al terrorismo internacional en el futuro. Vamos a poner también en contexto de que Cuba, el gobierno de Cuba, había sido incluido en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 1982, y es uno de los 4 países que estaban en esta lista, junto a naciones como Irán, Siria y Sudán. Las explicaciones del contenido de los requerimientos para tomar la decisión, que en el caso de Cuba requiere comunicarlo al Congreso 45 días antes de que la medida entre en vigor, si no se logran 3/4 partes del voto de ambas cámaras, según la declaración que ha dicho la Casa Blanca. Vamos a escuchar, Cari, sobre el tema, las declaraciones que dio ayer un funcionario del Departamento de Estado respondiendo preguntas sobre el tema.
With respect to just the very first part of your series of questions, no.
En respuesta a tu primera pregunta, no, Durante los próximos 45 días, nada pasará con la lista de países que patrocinan el terrorismo. Nada ocurrirá durante el periodo de 45 días. Ese periodo tiene que concluir para que el secretario de Estado, John Kerry, pueda quitar a Cuba de la lista.
That period must elapse for the Secretary of State to be able to, or to take Cuba off the list.
Bueno, esa es la información que tenemos, Cari, hasta ahora. Poniendo esto también en contexto, pues debemos recordar lo ocurrido. El comunicado dice que en los últimos 6 meses pues no hay indicación de que Cuba pues ha participado en actividades de terrorismo. El pasado 10 de julio, pues el cargador norcoreano Chun Chun fue interceptado en el puerto de Panamá con 35 marineros que enfrentan una posible condena de 12 años de prisión por tráfico de armas. Recordemos los misiles pues de MiG-21, entre otras actividades que fueron sancionados por el Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas. Recientemente, que eso no conocemos el destino, Cari, está esta otra embarcación, el Dan Dan Xia, este barco que hace mucho reciente, mucho menos de los 6 meses que ha ocurrido, según las declaraciones del diario El Tiempo de Panamá, de Colombia, pues fue ahí en Cartagena incautado con 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes y 99 núcleos de proyectiles y alrededor de 3.000 casquillos que iban para Cuba. Hasta este momento, si tú pudieras aportar algo, pues desconocemos qué ha ocurrido con este barco que aún supuestamente permanece detenido en aguas colombianas. Se desconoce qué más ha ocurrido. Sumado a esto, pues hay una tercera embarcación, el Mu Dubon, que está en este momento pues detenido en aguas mexicanas. No se conoció su carga, pero había salido de Cuba, encalló en los arrecifes mexicanos y el barco está pues registrado, incautado y embargado por Naciones Unidas. Sumado a todo esto, mi querida Cari, ayer, luego de este anuncio, en horas de la madrugada del martes, 10 militares colombianos y 20 militares más fueron heridos en un ataque de la FARC, mientras que este proceso se lleva en La Habana. Eso es lo que hay, Cari.
No, y también, mira, podríamos hablar de la larga data. Podríamos empezar diciendo que en el año 1960 Fidel Castro afirmó rotundamente que no eran comunistas, que nunca serían comunistas. O sea, ya de ahí en adelante, la conducta de ese régimen es para ponerla en tela de juicio.
¿Cómo?
Si nos vamos a las últimas cumbres que han habido, los manifiestos que ellos se comprometieron a llevar adelante y a cumplir, el más importante, el Acuerdo por la Democracia en América, en Viña del Mar, y pues sencillamente ha sido letra muerta para ese régimen. O sea, la confiabilidad de la palabra del régimen de Raúl Fidel Castro no llena mis expectativas, pero al tiempo
¿cómo
ya
no
pasará?
Bueno, Cari, para analizar el impacto de esta decisión del presidente Barack Obama a la víspera, dos invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio. Desde Santa Clara, en el centro de Cuba, un placer, como siempre, presentar al Premio Saharoff de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Buenas tardes, Fariña.
¿Fariñas?
¿Fariñas?
¿No? Bueno, buenas tardes a ustedes, a todo el equipo de...
Tenemos un eco en la línea, Fariña. Vamos a ver si restablecemos la comunicación contigo. Vámonos a la capital cubana. También desde allá tenemos al activista y ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán. Julio, un placer. Buenas tardes. Julio.
Julio.
Tenemos un eco.
Sí, vamos a tener que restablecer.
Vamos a ver, pero tenemos a Fariña. Guillermo, ¿estás ahí? Guillermo.
No,
de todas maneras, Ofelia es maravillosa. En minutos restableceremos la comunicación con estos dos invitados de la isla para, desde el contexto nacional, Cari, ver esto que ha ocurrido. Por cierto, conversando contigo sobre lo serio del incidente que ocurrió la víspera en Colombia, en las últimas horas, pues, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha ordenado reanudar los bombardeos contra la FARC tras este ataque que ya suman a 11, no, ya son 10, 11 los militares muertos y 20 los heridos. Esto lo ha anunciado en las últimas horas Santos, a pesar de que había una tregua de los bombardeos a los campamentos de la FARC por los avances que había dicho el propio presidente que se estaban haciendo en las negociaciones en La Habana.
Sí, como no, yo lo leí también, lo vi, lo analicé. Esto es consecuencia de tomar en serio la palabra de estos elementos. O sea, ellos se comprometieron a hacer un cese al fuego. Por su parte, la parte colombiana lo ha hecho firmemente, suspendió los bombardeos, y ahí tenemos 10 militares colombianos muertos en un ataque de la FARC.
Ya restablecida la comunicación, nos habla la producción, ya tenemos en línea telefónica, un placer, desde la capital cubana, al activista y también es profesor universitario Julio Aliaga Pesán. Julio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un abrazo a Cari, a Ofelia y a todos ahí, a todos los compatriotas que están por allá trabajando.
Bueno, Julio, esperamos a alguien que es amigo tuyo y bien conocido, tener en minutos también desde Santa Clara la opinión de Guillermo Fariña Hernández. Vamos a comenzar contigo. La reacción de Julio Aliaga Pesán a este anuncio histórico en el día de ayer del presidente Barack Obama de enviar al Congreso la recomendación, tardarán 45 días, para sacar al gobierno de La Habana de la lista de países patrocinadores del terrorismo que compartía junto a otras tres naciones. Tu lectura inicial de este evento, Julio Aliaga Pesán.
Bueno, mi lectura inicial sobre este sacar al gobierno cubano de la lista de países terroristas me parece que es un paso adelantado del presidente Obama. Yo no estoy de acuerdo con ese paso, en lo personal. Me parece que Cuba, el gobierno cubano sí sigue apoyando al terrorismo, y aunque él dice que en los últimos 6 meses no se ha ratificado algún hecho donde Cuba ratifique el terrorismo, sí, tenemos que pensar que hace tan poco tiempo, como un año y tanto, está el ejemplo del Chongqing, y hay un barco chino ahora mismo retenido en Colombia porque transportaba armas cubanas. O sea, eso es muy discutible, sin hablar también de este tema de la guerrilla en Colombia que Cari abordaba tan sabiamente, ¿no? Y las traiciones permanentes de los hermanos Castro a su palabra. Ahora bien, más allá de lo que me guste a mí o no me guste, yo pienso que esto se ensambla en una estrategia y una visión a largo plazo de la élite política norteamericana, que ha decidido pues atrapar definitivamente a Cuba, alejarla, porque además Cuba está en un proceso ya de descenso de su perfil revolucionario, y atraparla para ella. O sea, atraparla desde el punto de vista geopolítico. Hay que ver de que Cuba estaba en juegos con los rusos, con los chinos, con todas estas potencias extracontinentales, pero que ahora mismo lo que más le interesa es las relaciones con los Estados Unidos. Y eso es importante verlo, y eso es un paso.
Julio, perdimos a Julio Aliaga Pesán. Fariña,
no le gustó de Texas lo que Julio.
No le gustó. Tenemos en línea telefónica a Fariña de Santa Clara. Guillermo, ¿estás allí?
Así, bueno, muchas gracias por darme la palabra.
Adelante, Cari, adelante, Cari, que tenemos a Fariña.
Sí, Fariñas, nos gustaría tener la visión tuya de este anuncio que se produjo ayer, y me gustaría tenerla porque tú estuviste en Panamá, viste el comportamiento de ese régimen en Panamá a través de lo que ellos llaman la sociedad civil cubana y el levantar a Cuba de la lista de países terroristas cuando tenemos hechos que ya tú los conoces y yo también, este último barco que estaba anclado y estancado, o sea, confiscado en Cancún, el de Barranquilla, el de Panamá, pero al mismo tiempo el incumplimiento constante, ¿no?, de las promesas de ellos en distintos eventos internacionales. ¿Qué opinas tú, tu lectura y lo que esperas de esto?
Bueno, yo pienso que esta decisión del presidente Barack Obama, un presidente elegido democráticamente, desde el punto de vista mío como opositor, es un error. Considero que el presidente Obama se está haciendo cómplice de una dictadura terrorista que tiene un currículum de terrorismo desde que en marzo de 1959 hizo una invasión precisamente a Panamá, y a partir de ahí nunca ha cesado de ejercerlo. Pero ese es el terrorismo hacia el exterior, pero también el presidente Obama valorar el terrorismo hacia el interior. O sea, el gobierno cubano tiene un terrorismo hacia su propio pueblo, hacia su propia ciudadanía, hacia su propia oposición, donde hay asesinatos que han quedado impunes, hay torturas que han quedado impunes, y esto se llama terrorismo de Estado hacia la propia ciudadanía. Nosotros consideramos que no se debió haber hecho eso. Respetamos la decisión de un presidente electo, pero tenemos derecho a decir nuestra opinión, y esa es la que te ofrecemos, Carlos.
¿Cómo no? Vamos a... Nos dice nuestra querida productora Ofelia, hemos restablecido la comunicación con el profesor Aliaga Pesán. Julio, estabas elaborando el punto personal de la proyección que tuve hacia dónde va este evento. Te damos nuevamente la palabra. Gracias a Dios, restablecida la comunicación.
Sí, y un abrazo a Pareña, que está del lado allá. Mira, hay que ver la decisión de Obama entre una visión estratégica de la geopolítica norteamericana de cara a 10 años, a 15 años, y acabar de arrebatar la isla a los poderes extracontinentales. O sea, hace 3 años creo que hablamos en este mismo programa sobre cómo sería cuando llegaran los ferries norteamericanos a La Habana, los ferries de Tampa, y ya es algo que está casi tangible en la mano. Yo pienso que los norteamericanos están manejando esa tesis de que hay que ir avanzando. Sobre el tema de Panamá, y me alegro mucho que Coco lo haya puesto sobre la mesa, yo pienso que el desmadre de un grupo de políticos, de funcionarios en Panamá, tiene más que ver con la importancia de darle imagen de dureza en el momento en que Raúl Castro está haciendo las mayores concesiones. Y no es el gobierno norteamericano el que está haciendo concesiones al gobierno cubano. Es al revés, el gobierno cubano es el que está soltando todos los lastres para poder unirse y restablecer la mejor comunicación con el gobierno norteamericano, porque le va la vida y le va el futuro, ahora que ya no hay caudillos que puedan sostener. Y hay que pensar en los casi el cuarto de millón de cubanos que en los últimos 10 años han emigrado hacia Estados Unidos. Y para hacerle un puntico al Coco, coincidiendo con él, hay formas de terrorismo, y otra forma de terrorismo es los países que son incapaces de contener la emigración y se convierten en problemas de seguridad nacional para el área hemisférica, y es el caso cubano, con miles de personas hacia Estados Unidos, hacia México, hacia Honduras, hacia Colombia. O sea, somos unos creadores de desequilibrio a nivel regional. Y eso también es un elemento del terrorismo, y me sumo a la idea de Coco en esa visión.
Y sabes que desde el punto de vista tan pragmáticamente inteligente que tú has analizado esto, estoy muy de acuerdo contigo, y te digo por qué. Porque en la cumbre, el discurso de Raúl Castro exonerando al presidente Barack Obama de todo lo que ese maldito imperio ha hecho en América Latina, lo catalogó como si fuera el mismo. Para los Castros, Cuba son ellos, y Estados Unidos es un presidente, uno más, pero que arrastra todo el bagaje de la política exterior norteamericana, y eso fue muy criticado por esa misma izquierda y por esas posiciones extracontinentales de las cuales tú estás hablando. Así que el secuestro fue total.
Ahora, no, en lo que nos queda, Guillermo Fariña Hernández, entre las ventajas para La Habana de este anuncio la víspera del presidente Obama está la flexibilización de la obtención de créditos y financiamiento, que como Cuba estaba en esa lista de las naciones patrocinadoras del terrorismo, le era negado. ¿Esta perspectiva de un mejoramiento, de adquirir fondos, financiamiento, crees tú que puede llegar a mejorar el estándar de vida de los cubanos de a pie?
No, yo pienso que va a mejorar el estándar de vida del estamento militar o civil militar, que es el que a ellos les interesa más el contento. Las otras personas no les interesa. Ellos quieren usar a Estados Unidos y a otras naciones que lo financien, y que la inmigración financie a Cuba, tipo lo que ocurre en El Salvador, lo que ocurre en otros países de África. O sea, que sea la gente que tiene inmigración, el exilio, quienes mantengan al gobierno. Creo que aquí no se puede perder la perspectiva de que el gobierno cubano está tratando de obtener ventajas políticas. Creo que lo principal aquí va a ser las ventajas políticas de dar a entender que ya no se tiene el abdicar de Estados Unidos contra ellos. Porque, por ejemplo, en el acto de repudio que me hicieron a mí ayer, cada vez algún combatiente desfasado de la Revolución Cubana, ya fuera que no sabe la situación actual, gritaba bajo Obama, la seguridad del Estado iba para arriba de él y le decía que no podía ir.
Cómo no. Gracias, Fariña. Guillermo Fariña Hernández de Santa Clara, desde La Habana. Julio Aliaga Pesán, las gracias a ti, mi querida Cari Rocky. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de abril. A regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este miércoles 15 de abril, mitad de semana. A mi lado, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. En minutos, dos invitados importantes, como siempre, para analizar esta histórica decisión, la víspera tomada por el presidente Obama, de enviar al Congreso sus recomendaciones para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pero antes, ya la presentación de Omar. Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. De verdad que un día precioso hoy aquí en el sur de la Florida.
Bueno, pues en minutos vamos al tema del día, esta decisión que ocurrió ayer, Omar, pero antes continúa el flujo de cubanos, lo cual se contrapone con el tema de las reformas y todo lo que está ocurriendo, pero el diario El Proceso de Honduras ha reconocido en el día de hoy, o sea, las autoridades de inmigración, y lo recoge el diario, que en los tres primeros meses, Omar López Montenegro, del presente año, 1.800 cubanos han transitado ilegalmente por Honduras.
Bueno, lo primero es la cumbre de los cubanos, ¿no? Yo diría ahí es donde los cubanos están mostrando cuáles son sus deseos. Esta es la ruta a Honduras, sin contar otras rutas por México, otras rutas que pasan por diferentes países centroamericanos. Es decir, la salida, mal llamadas salidas ilegales, pues se han incrementado de manera alarmante, yo diría no en los últimos tres meses, bueno, tirando un cálculo más o menos aproximado, desde el 17 de diciembre, desde el anuncio del restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, y de hecho incluso un informe de la Guardia Costera señala que muchas de las personas lo hacen pensando que va a ser eliminada la ley de ajuste cubano. Ese es el gran rumor y el gran temor que está disparando esta salida.
Bueno, Omar, vámonos al tema que nos ocupa. La víspera, pues, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues dio las instrucciones para la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Casa Blanca, pues, envió este martes al Congreso el informe correspondiente con la aprobación del presidente Obama. El anuncio fue hecho de inmediato a través de la cuenta Twitter del Consejo de Seguridad Nacional, explicando que el presidente norteamericano tomó la decisión luego de revisar el informe con las recomendaciones del Departamento de Estado. En su mensaje al Congreso, el presidente Obama expresó que el gobierno de Cuba no ha ofrecido ningún apoyo al terrorismo internacional, por lo menos en los últimos seis meses. También dijo a los legisladores que la isla caribeña ha ofrecido seguridades de que no apoyará al terrorismo internacional en un futuro. Ambas explicaciones están contenidas en los requerimientos para tomar la decisión, que en el caso de Cuba requiere comunicarla al Congreso 45 días antes que la medida entre en vigor. Dicho esto, y finalmente reiterando que Cuba había sido incluida en esta lista en 1982 y que era uno de los cuatro países junto a ella que la compartían. Las otras naciones son Irán, Siria y Sudán. Omar, para analizar el impacto de este informe, dos invitados de lujo como siempre. Presentamos ya desde Washington D.C. al subdirector de comunicaciones de la Fundación Heritage, Mai González. Mai, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Soy ahora investigador, ¿eh?
Ah, perfecto, perfecto. Ah. Pues mejor aún investigador, más rango, y le da más valor a su participación. Un placer, Mai. También tenemos en línea telefónica acá, desde el sur de la Florida, al profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida, el abogado José Gabilondo. Señor Gabilondo, buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Encantado. Yo sigo de profesor. Nada ha cambiado, desafortunadamente.
Bueno, pues perfecto, mejor aún. Vamos a empezar con usted, Gabilondo. La percepción, su valoración personal de esta decisión que tomó ayer el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de recomendar sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo?
Yo creo que fue coherente con lo que él ha dicho, y yo creo que es otro paso hacia la normalización. Y con eso lo que quiero decir es que el tema Cuba siempre ha sido algo muy excepcional. Hay la norma general y hay el caso de Cuba. Y yo creo que con esta normalización, particularmente cuando se abren embajadas, yo creo que el tema Cuba se va a volver algo más normal. Y obviamente vienen cambios, pero esos cambios se van a canalizar a través de los medios diplomáticos convencionales.
Cómo no. Vamos a poner esto en contexto antes de que Omar entre en funcionamiento. Recordemos que también el pasado 10 de julio el carguero norcoreano Chon Chong-gan fue interceptado en Panamá junto a 35 tripulantes cuando encubierto una carga militar con azúcar cubana que había sido cargada en la isla, pues se encontraron MiG-21, misiles de plataforma. Que fue este evento condenado por el Consejo de Seguridad. También hay una situación aún, Omar, que se desconoce, como tú sabes, lo ocurrido en los últimos 8 semanas, pues un barco chino, el Dan Dan Xia, que fue pues capturado en Cartagena, en Colombia, con armas encubiertas en cereales, específicamente 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos. Se desconoce misteriosamente, está preso el capitán de la embarcación, pero ¿qué ha pasado con el barco en el contexto de esta flexibilización? Y sumado a esto, Omar, para darte de entrada como colofón, la víspera anoche, 11 militares colombianos fueron asesinados por las guerrillas de la FARC y 20 están heridos, lo cual ha llevado que durante esta jornada, hace unos minutos, el presidente Juan Manuel Santos acaba de reanudar los bombardeos letales contra la FARC que había suspendido, según él, y cito textualmente, dado las mejoras del proceso de paz en La Habana.
Bueno, teniendo en cuenta todo este acontecimiento, me gustaría dirigir mi pregunta en esta ocasión a Mike González. El profesor Gabilondo pues hacía el argumento de que existe una norma general y Cuba es la excepción, y que con esta decisión pues se normalizan las cosas con Cuba. Pero teniendo en cuenta todo esto que se ha hablado, el hecho de que una persona como Joan Chesimara, Sata Chacur, se encuentra refugiada en Cuba, que se encuentra en la lista de los 10 más buscados por el FBI. ¿En qué consiste la normalidad en este tema, Mike González? Y me gustaría saber tu opinión sobre esta decisión.
Bueno, el tratamiento del régimen castrista ha sido efectivamente excepcional, porque el régimen castrista es excepcionalmente cruel y represivo contra su propia gente, contra los entre 12 millones de cubanos que existen, que se encuentran en una especie de isla prisión, donde no pueden decir lo que piensan y le tienen miedo a los comités y hasta los miembros de su familia. Entonces sí, ha sido un tratamiento de excepcional, porque esto es una situación excepcional de 57 años, de represión, no ha habido ninguna elección. Entonces lo que se está haciendo ahora, y todos los que escuchan ahora dentro de Cuba saben muy bien que Cuba es el nudo central de los peores actores de todo el mundo: Corea del Norte, Irán, la FARC, como acabas de decir, los etarras, los terroristas de Irlanda del Norte, Hezbollah. Entonces, sí, esto lo que se ha hecho, a mi manera de pensar, ha sido un error gravísimo, que no va, lo que sí va a hacer es que va a ayudar al señor Castro, que es un hombre de familia, pero hablo de una familia al estilo de Don Corleone, ¿no? Una familia mafiosa, va a poderle legar a sus hijos y a su yerno la herencia del futuro de Cuba, en vez de haber tenido un cambio como en Europa del Este.
Mike, una clarificación nos gustaría que nos hiciera tú, que estás en Washington. Este envío de las recomendaciones del presidente al Congreso por 45 días, ¿tiene alguna efectividad o es más bien cosmético? Se habla de que para poder echar atrás esto tendría que tener pues el apoyo, en contra de las recomendaciones de la Casa Blanca, de el 3/4 de ambas cámaras. ¿Es correcto esto?
Bueno, esto, el Ejecutivo Aquí en Estados Unidos tenemos una constitución que se respeta, al contrario de lo que pasa en esa desafortunada isla de Cuba, y aquí el Ejecutivo va a poder, tiene poder, más poder en esta cuestión de quitar a Cuba de la lista de terroristas. Donde no tiene ese poder es con el embargo. El Congreso tiene el poder sobre el embargo y el Congreso no va a quitar el embargo. Entonces eso sí que no va a pasar, y en 2 años tendremos un nuevo presidente o una presidenta y veremos lo que pasa entonces.
Profesor Gabilondo, mencionaba el investigador Mike González que Cuba es un caso excepcional y que por eso requiere un caso excepcional. A toda esta lista de digamos, fugitivos y eventos que han ocurrido recientemente, yo le agregaría más reciente, más fresco, la organización de prácticamente turbas paramilitares que golpearon e interrumpieron los foros de la sociedad civil durante la Cumbre de las Américas. Mi pregunta bien concreta en este sentido es, en virtud de una supuesta normalización de relaciones, ¿vale la pena hacer la vista gorda o de alguna manera pues echar a un lado eventos como este que han estado sucediendo, que por cierto no ha habido todavía ningún pronunciamiento oficial sobre estos actos vandálicos durante la Cumbre de las Américas?
Bueno, en la medida que Cuba entre en el aparato normal, y cuando digo eso, es incluye relaciones con los Estados Unidos, la OEA, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, va a haber de alguna manera más transparencia, porque lo que pasa en Cuba ahora de alguna manera pasa en otro lugar. O sea, está a 90 millas de donde yo vivo, pero es una otra zona geopolítica. Y en la medida que esta situación se normalice, yo creo que vamos a averiguar más de estas situaciones en Cuba. Pero también cuando yo digo que es bueno que se normalice, es que yo creo que Cuba a veces ha sido tratada como si no fuera un país. O sea, yo creo que hay muchos países que han tenido revoluciones, violaciones de derechos humanos, han incumplido con varias garantías individuales. No es para defenderla, tienen espionaje. O sea, los países no son, o sea, buenos actores siempre. Siguen la lógica de los países. Pero la otra cosa que quería decir es, lo más importante queda pendiente, no para el gobierno norteamericano cubano, sino para los cubanos. Porque yo creo que lo más importante que queda pendiente es una reconciliación entre la Cuba de allá y la Cuba de aquí. Y el gobierno norteamericano no nos va a dar eso. Eso es algo que vamos a tener que resolver nosotros mismos. O sea, los cubanos por los cubanos.
Profesor Gabilondo, una de las cosas que se ha dicho, independientemente de la victoria retórica del gobierno cubano, bueno, que ha dicho que Cuba nunca debió estar en esa lista y demás, cuando se habla en el contexto práctico, se dice que una de las ventajas iniciales que va a obtener La Habana es la flexibilización para la obtención de créditos y financiamiento que se hacía muy difícil debido a que estaba dentro de esta lista. ¿Cómo usted ve la perspectiva de que eso pueda fluir y que de alguna manera cree usted que pudiera llegar a los más necesitados dentro de Cuba?
Bueno, yo creo que eso sí va a pasar, porque como muchos bancos internacionales han sido penalizados por tratar con Cuba, no han tenido ningún trato comercial, de forma que eso ahora Cuba va a tener esa posibilidad. Pero yo creo que obviamente tenemos que distinguir entre la normalización, la reforma política y la reforma económica interna del país. Son tres cosas distintas. Y yo supongo que lo que va a pasar primero es que las relaciones diplomáticas se van a normalizar. Pero no, eso no necesariamente va a conllevar ningún cambio político interno, ni tampoco un ajuste del modelo económico. Esas dos cosas vendrán. Yo estoy seguro que vendrán, pero no van a venir todo de golpe.
Mike González, ¿cómo pudieran venir esas cosas a las cuales se refiere el profesor Gabilondo? Porque parece, según el argumento, que tendrán que venir solas a partir del gobierno cubano. ¿Usted cree que el gobierno cubano por sí solo se va a reformar, se va a autorreformar, va a ir de una dictadura como es ahora hacia una democracia dentro de este proceso de normalización?
todo el mundo afuera. Cuba no tiene que entrar en el banco internacional para que sepamos nosotros lo que pasa en Cuba. Nada más que se tiene que tener una computadora con acceso a YouTube y se tiene que poner damas de blanco y ver las vejaciones que pasan, las turbas, los motines que organizan el gobierno contra los pobres cubanos que se atreven a decir lo que piensan, que le mandan turbas de represión a su casa y atacan a miembros de su familia. Eso es completamente transparente. Cuba no tiene que entrar en ningún foro internacional para que un esquimal con una computadora pueda saber lo que está pasando en Cuba. Ahora sí, en lo que viene a que cambie Cuba. Eso no tiene nada que ver con los cubanos de aquí o los cubanos de Cuba, que no cuentan en nada. Lo que tiene que ver es con la familia Castro y la minoría militar en Cuba que tienen los revólveres y las pistolas que hacen de Cuba un estado policial y que no van a dejar sus pistolas porque seamos amigos de ellos. Eso es una fantasía. Al contrario, ahora Raúl Castro está mucho mejor sentado, le puede pasar a su yerno, Luis Rodríguez, la economía le puede pasar a su hija Mariela, otro lado del poder, a su hijo, otro lado del poder, y lo que se ha ahora hecho, con lo que ha hecho el presidente Barack Obama, es hacer una transición al estilo este europeo, mucho más difícil. Lo que tendrá Cuba, si tiene suerte, es una transición a lo ruso, que sea un nuevo poder represivo fascista.
Ahora, May, ¿no ves aquí tú una contradicción en el contexto de que los reportes que llegan de Cuba es que ha habido un mejoramiento en cierto sentido después de el anuncio el pasado 17 de diciembre? Está el cuentapropismo, están las...
¿Mejoramiento?
Un momento.
Personas han sido detenidas.
Por eso, May, un momento. Por eso, déjame terminarte la pregunta. Eso es lo que se dice, lo que dicen ciertos sectores, los que quieren invertir en Cuba. Sin embargo, si tú ves en las listas de detenciones, como dijo la Comisión Cubana de Derechos Humanos, y hacia ahí iba yo, pues cifra récord. Sumado a esto, Mike, pues hoy mismo la inmigración de Honduras ha dicho que en los primeros 3 meses 1.800 cubanos han solo pasado por Honduras. En Gran Caimán hay varias decenas de cubanos en huelga tratando de pedir asilo político, sin contar los que vienen por Ecuador, por otras partes. ¿No ves una contradicción en el lenguaje que se vende y la realidad que está ocurriendo en la isla?
Los que ganan aquí está muy claro. Es el jefe de GAESA, Luis Alberto Rodríguez, que es el hijo, el yerno de Castro. El otro que gana es Alejandro Castro Espín, el hijo de Castro. Mariela Castro, la hija de Castro. Esto es lo peor de lo peor. Se asegura que Cuba no va a tener una transición. Bueno, no se asegura, nunca sabemos si podemos rezar, ¿no? Podemos rogar a Dios que esto no sea. Pero lo que yo temo es que esto ahora no pueda ser un cambio verdaderamente democrático y de mercados libres, que es lo que hace falta para la pobre gente de Cuba.
Profesor Gabilondo, tal vez brevemente, en un minuto, teniendo en cuenta todo este escenario que se analizaba y algunos hechos contundentes, posición que han asumido varios miembros de la familia Castro en estamentos de poder en Cuba. ¿Es posible, cree usted que es posible que el régimen se autoformule a sí mismo? La misma pregunta que le hice a Mike González.
Bueno, yo creo que, o sea, yo no sé. Si es posible, sí, yo creo que sí es posible. Y yo creo que a veces, particularmente en los Estados Unidos, nos equivocamos cuando entendemos el aparato político en Cuba, porque es cierto que la familia Castro debe ser la más importante, pero hay otras élites, y yo creo que hay otros intereses y otra clase de persona profesional, burócrata, interesado en gobernar. De forma que yo creo que es cierto que este cambio habrá ayudado a Raúl Castro y a la administración, porque gana credibilidad, eso es cierto, pero quizás yo me equivoque, pero yo creo que Cuba ha señalado que sí quiere hacer algunos cambios. Ahora, no van a ser todos los cambios que se esperaban aquí. O sea, no, como dijo Mike, estoy de acuerdo que aquí no va a haber una transición a la Helms-Burton. de ese cambio de noche a día, lo que yo a veces llamo el Big Bang. Va a haber un cambio en términos dictado por Cuba.
¿Cómo no?
Por la gente que dirige Cuba. Yo creo, y yo sé que eso no gusta a muchos de nosotros aquí, pero yo creo que ganamos algo en la medida que Cuba se va incorporando en estos canales. Y tú sabes, es lo que pasó con la legalización del dólar. Cuando se legalizó el dólar allá, mucho cambió por el hecho que la gente allá tuvieron otras perspectivas, otro tipo de claro. Interés en consumo.
Profesor, se nos acaba el tiempo. Disculpe la interrupción. Gracias. Esto será objeto de otro debate. Las gracias a usted, el profesor José Gabilondo de la Florida International University. Y desde Washington, un saludo y un placer tener a Mike González, investigador de comunicación desde la Fundación Heritage. Y ya como todas las tardes, un placer aquí presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Molesto estoy contigo porque ha dado la casualidad que en las últimas ocasiones que he estado solo no he compartido, he tenido la oportunidad de compartir contigo. Y cuando está Omar, siempre vienes. ¿Qué ocurre?
Siempre viene, viene muy elegante, con un ajuar, yo diría apropiado para la ocasión.
Muchas gracias. Y déjeme decirte que no tengo nada que ver en eso, ¿sabes? Cosas que han pasado, ocupada en la página cuando no he venido.
Accidentes, coincidencias.
Sí, pero no he hecho nada para no estar aquí junto a ti. Me encanta estar con los dos juntos, me encanta el debate y aprovechar mis minuticos como siempre para invitar a los amigos a que entren a nuestra página web martinoticias.com. Hoy hay dos notas que quiero recomendarles. Una es esta que nos establece que este año cerca de 2.000 cubanos pasaron por Honduras camino a Estados Unidos. Es un reporte de las autoridades migratorias de ese país que dicen que el flujo de cubanos por Honduras creció desde 2014 y que todo apunta a que esa cifra tiende a superarse este año, dado las entradas que han tenido en el país y la intercesión a cubanos indocumentados que están pasando por su territorio. Y otra de las historias que quiero recomendarles ha sido esta de que España considera intolerables las ofensas del presidente venezolano Nicolás Maduro a Rajoy. En nuestra página van a poder encontrar un resumen de todo lo sucedido.
Y muchas otras cosas, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre. El agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer de haber compartido con ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana jueves, como siempre, de regreso Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí.